Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 12 de junio, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Un solo sobreviviente tras el accidente de la compañía Air India que viajaba desde la ciudad india de Ahmedabad hacia Londres. La policía sigue recuperando cadáveres y derivando a heridos a hospitales. Decenas de personas que vivían en los edificios contra los que chocó el avión resultaron afectadas. Nuevo golpe al debilitado gobierno del español Pedro Sánchez. No tuvo más remedio que pedir perdón tras la renuncia de un dirigente socialista vinculado a un caso de corrupción por adjudicación indebida. Aquí en Francia, penúltimo día de la cumbre de los océanos en Niza, se aborda la protección de los océanos amenazados por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático, pero también representantes de comunidades indígenas exponen sus retos ambientales. Se lo contamos en este noticiero. Un sobreviviente después del trágico accidente de avión de la compañía Air India. La nave se dirigía desde la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, hacia Londres. La policía informó que encontraron 204 cadáveres y que 41 heridos están siendo atendidos. Esta cifra incluye tanto a los pasajeros como a los que se encontraban en los edificios contra los que chocó el avión. Al respecto, el Papa León XIV se declaró profundamente entristecido, según dijo el Vaticano, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer dijo que sus pensamientos están con los pasajeros y sus familias en estos momentos tan dolorosos. Desde Nueva Delhi, India, detalles de este accidente con nuestro corresponsal Varun P. Anand.
El vuelo AI-171, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó del aeropuerto de Ahmedabad a la 1:17 de la tarde, hora local, con 242 personas a bordo. Apenas segundos después del despegue, la aeronave se precipitó a tierra en una zona residencial. Según datos de seguimiento de vuelos, la última señal del avión se recibió cuando volaba apenas 190 metros de altura. Videos difundidos en redes sociales muestran al avión volando muy bajo, luchando por ganar altitud antes de estrellarse contra el suelo en una explosión masiva. El capitán Sumit Sabharwal, con 8.200 horas de experiencia de vuelo, realizó una llamada de emergencia Mayday a la torre de control, pero después no hubo más comunicación con la aeronave. Las operaciones de rescate están en curso con equipos de emergencia trabajando en el sitio del accidente. El primer ministro Narendra Modi se puso en contacto con el ministro del Interior, Amit Shah, y el ministro de Aviación Civil para coordinar la respuesta. Ambos ministros han sido enviados a Ahmedabad para supervisar las operaciones de rescate. El aeropuerto de Ahmedabad, que había suspendido todas sus operaciones, ya ha reanudado sus actividades según las autoridades. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias, incluyendo mensajes del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania. Air India confirmó el trágico accidente y activó un centro de emergencia para las familias que buscan información sobre sus seres queridos. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Desde Nueva Delhi, para Radio Francia Internacional, soy Varun P. Anand.
En Medio Oriente, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, acusó al movimiento islamista Hamas de un ataque en el que murieron al menos 5 de sus miembros y varios resultaron heridos. Israel también anunció que recuperó los cadáveres de 2 rehenes de la Franja de Gaza. En el ámbito político, por estrecha mayoría, fracasó la propuesta de la oposición israelí de disolver el gobierno. Desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal amplía la información.
Finalmente fracasó el voto de desconfianza presentado esta noche por la oposición, pero causó una nueva fisura en la coalición de extrema derecha y ultraortodoxos liderada por Benjamin Netanyahu. 2 de los diputados de uno de los partidos ultraortodoxos votaron a favor de la moción de desconfianza y disolución de la Knesset presentada por la oposición, mientras el resto se opusieron o abstuvieron. Los dirigentes de las facciones ultraortodoxas religiosas lograron alcanzar ciertos acuerdos con la dirigencia del Likud, el partido gobernante, principalmente en lo referente a beneficios que le son otorgados a sus votantes en el ámbito de la vivienda y la educación. Pero la crisis nacional alrededor del reclutamiento de los jóvenes ultrarreligiosos no solo no concluye, sino que se agrava. Cuando se cumplen 615 días de guerra, la contienda más prolongada de la historia de Israel, que llevó al reclutamiento repetidas veces de los soldados de reserva y el consiguiente daño a la economía y a la moral nacional, la población general ya no tolera que los jóvenes ultrarreligiosos ortodoxos se nieguen a reclutarse al ejército. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Israel también pidió a Egipto que bloquee lo que el país calificó de provocaciones pro-palestinas cerca de la Franja de Gaza. El Cairo respondió diciendo que exigirá que los activistas extranjeros presentes en su territorio tengan una autorización previa para realizar cualquier manifestación. Más temprano, 200 manifestantes pro-palestinos que se dirigían hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo humanitario fueron detenidos. También en Medio Oriente, Irán prometió aumentar significativamente su producción de uranio enriquecido. Esto a 3 días de una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Teherán hizo su anuncio justo después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, una agencia de la ONU, acusó a Irán de incumplir sus obligaciones. Israel no tardó en instar al mundo a actuar de forma decisiva en contra de Irán, mientras Estados Unidos redujo su personal en la embajada de Irak. Es una respuesta a las amenazas de Teherán de atacar bases estadounidenses en Medio Oriente en caso de conflicto con Washington. Mariana Rivera.
Las familias de los militares afincados en las bases militares estadounidenses en Oriente Medio están autorizadas a abandonar el país. Estados Unidos tiene varias bases militares cerca de Irán. La más importante de ellas está en Qatar. También está presente en Irak, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Este anuncio se produce mientras el ministro de Defensa iraní advertía el miércoles que Teherán atacaría estas guarniciones estadounidenses sin dudarlo si fracasan las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y que Washington decida bombardear Irán. Una amenaza que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado en varias ocasiones en el pasado. Desde hace algún tiempo, el país norteamericano redujo el personal de su embajada en Irak por motivos de seguridad y, según funcionarios estadounidenses, en declaraciones anónimas a la agencia francesa de prensa AFP, el Departamento de Estado se está preparando para evacuar al personal no esencial de su embajada en Bagdad utilizando vuelos comerciales.
En paralelo, Rusia y Ucrania anunciaron un nuevo intercambio de prisioneros de guerra tras el acuerdo alcanzado en las recientes negociaciones entre ambos en Estambul. El presidente Volodymyr Zelensky dijo por su parte que espera reunirse con Trump al margen de la cumbre del G7 en Canadá. Y en ese contexto de guerra, Berlín se mostró dispuesto a dar a Kiev otros 1.900 millones de euros para su defensa. Precisamente, guerras como las de Ucrania o como las de Sudán, de difícil solución y que se prolongan durante mucho tiempo, son una de las causas del incremento de desplazados en todo el mundo. Este año se superó la cifra de los 122 millones, según afirmó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Explicaciones al respecto de Paula Barrachina, portavoz de ACNUR.
Lo que vemos es que en los últimos 10 años el número de personas desplazadas a causa de la guerra, la violencia, la persecución, se ha duplicado. Entonces vemos un aumento continuo de las cifras en los últimos 10 años. Una de cada 67 personas en el mundo está de hecho desplazada forzosamente. El año pasado, a estas fechas, 120 millones de personas estaban desplazadas forzosamente y ahora son 122,1 millones de personas. Eso sí, sí que hemos visto una ligera disminución de diciembre del año pasado, del 2024, con 123,2 millones de personas, hasta abril de este año, con 121 millones de personas. Entonces, no es desde luego motivo de alegría, porque los conflictos en el mundo se multiplican. Y porque al final las cifras nos dicen que hay más guerras, hay más conflictos y hay más personas desplazadas.
Y nos vamos ahora a Niza, en el sureste de Francia, donde la cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos concluirá mañana viernes. Además de los diálogos entre delegados para negociar medidas concretas para salvar a los océanos amenazados por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático, representantes de comunidades indígenas también exponen los retos ambientales y sociales que enfrentan. Rafael Morán conversó con Wildres Rodríguez, representante de la comunidad indígena Misquita del este de Honduras.
Desde el vientre de mi madre yo he sentido que he nacido siendo una guardiana del océano. El océano yo lo recuerdo desde mi infancia con felicidad. Desde muy pequeña estoy vinculada a él porque soy hija de un pescador.
Wildres Rodríguez nació en la comunidad indígena Misquita, un grupo de pescadores en la costa noreste de Honduras. Tras estudiar biología, volvió a su comunidad para fortalecer a los pescadores. Con la organización Milili, protege el medio marino y asesora a mujeres y jóvenes pescadores para dar darles técnicas de pesca que ayuden a preservar los stocks de peces amenazados por la sobrepesca.
Uno de los desafíos que tenemos es la pesca industrial, que ha estado haciendo pesca de arrastre, le llamamos nosotros. Según nuestra ley de pesca en el país, nosotros tenemos derecho, los pescadores artesanales nos han dado las 3 millas náuticas para pescar. Pero resulta que los barcos o la pesca industrial se ha estado metiendo en esas 3 millas náuticas. Ellos han estado haciendo arrastre en esas 3 millas. Hemos hablado con el gobierno, hemos visto qué se puede hacer, pero es bien difícil porque los del poder son los que tienen el dinero.
¿Y cómo les impacta a ustedes, los pescadores artesanales, este tipo de pesca muy agresiva?
Al hacer una pesca de arrastre se están llevando los alevines o los peces pequeños que le decimos nosotros. Se llevan medusas, crustáceos, todo cae en esas mallas. En esas redes ellos la agarran, la ponen en el barco, solo escogen el camarón, que puede ser un 5% de la pesca camarón. El otro 95% fueron otros animales que, al ser arrastrados con la red, fueron golpeados, mueren y los botan. Entonces lo que está afectando es que está disminuyendo la población de peces en nuestro territorio. Yo me siento con mis pescadoras, porque pescadoras y pescadores, trabajo con grupos de hombres y mujeres, y cuando hablamos hace 10 años cómo era la pesca, por ejemplo, ellos dicen, hace 10 años tirábamos las redes y podíamos pescar hasta 200 libras. Ahora tiramos las redes y pescamos 10, 20 libras.
En la cumbre de Niza, la bióloga y activista ha insistido en la necesidad de brindar a estas comunidades cuidadoras del mar educación y salud, servicios de los que carecen en esta región alejada de la capital. Y se despidió en lengua misquita, una de las tantas que se oyen aquí en la cumbre de los océanos a orillas del Mediterráneo. Desde Niza, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pide perdón tras la renuncia de Santos Cerdán, un dirigente socialista vinculado a un caso de corrupción por adjudicación indebida de contratos públicos. Escuchemos las declaraciones de Sánchez.
Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Coldo. Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso, y son evidentemente indicios graves, muy graves.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.